Hoy abrimos el curso, hoy inauguramos estas emisiones y en concreto dentro del espacio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales estamos encantados de volver a encontrarnos con todos ustedes. Como es habitual, este programa está dedicado a que la dirección de la escuela se ponga en contacto con ustedes y también se ponga a su disposición, que ustedes nos conozcan, que ustedes les conozcan. Esto es, esto va a ser, esto quiere ser la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad a Distancia. Con nosotros van a estar la dirección, como ya decía, el director, profesor Gorraiz, va a estar el subdirector de Ordenación Académica, el profesor Castro, va a estar la secretaria de la escuela, la profesora Ana Diez, y va a estar la secretaria adjunta de la escuela, la profesora Esther Gil. Pues empezamos. Profesor Gorraiz, director, otra vez nos volvemos a encontrar con estos micrófonos que no nos separan, más bien yo creo que nos unen. ¿No, profesor Gorraiz?
Buenas noches, sí, efectivamente, yo creo que nos une.
Bueno, y este curso, como ya viene siendo habitual desde hace años, es usted el que dice, es el director, sea usted o sea otro compañero suyo, el que da la bienvenida, el que, bueno, pues empieza las emisiones de la UNED. O sea que para decir esas primeras palabras, profesor Gorraiz, director, pues las estamos esperando.
Pues bienvenidos al nuevo curso 2001-2002 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Bienvenidos a todos los alumnos, a los que ya están cursando sus estudios en esta carrera y a los que se incorporen, tanto en primeros cursos como en cursos superiores por traslados o cuestiones similares. Bienvenidos a todos ellos. Procuraremos mejorar todas las cuestiones que se relacionan con la escuela y esperemos que este curso podamos habernos trasladado ya a nuestras dependencias o que nos empecemos a trasladar posiblemente dentro de poco tiempo y que las prácticas se puedan realizar en nuestros laboratorios, la mayoría de ellas, en nuestros talleres, y que no tengamos que estar a expensas de tener que buscar laboratorios o talleres en otras dependencias, como son el Centro de la Sociedad de Madrid o como pueden ser otras universidades que nos prestan sus locales para poderlo hacer. Aunque las dependencias de la escuela no dejan de ser precarias todavía, y sobre todo en cuanto a laboratorios y talleres, lo que no cabe ninguna duda es que alguna mejora vamos a experimentar a esperas de que se solucionen todos estos problemas de precariedad de espacio con unos nuevos locales en Las Rozas o donde sea menester.
Bueno, es muy agradable empezar así porque eso es una buena noticia para todos los que como alumnos o como profesores forman parte de esta escuela de industriales. ¿No, profesor Gorraiz?
Sí, es así porque indudablemente todo lo demás trae una serie de complicaciones y de problemas que en fin, nos llevan muchísimo tiempo, sobre todo a la Secretaría, y que trataríamos de evitar de cualquier forma.
Bueno, aunque tenga un programa próximo, profesor Castro, su director, para explicar, porque de él depende, del profesor Castro depende también esta actividad, la radio. Pero, bueno, también tiene usted la palabra para dar la bienvenida o para presentar este curso.
Bueno, buenas noches también a todos nosotros. Hoy también, bueno, nos hemos olvidado antes al principio a presentar el equipo directivo del otro subdirector que no está aquí por problemas de agenda.
Perdón.
Don Francisco Gómez, que es el subdirector de investigación y doctorado, que también está en el grupo directivo. Y yo, sobre todo, también, bueno, siguiendo un poco la idea de José María, es un nuevo curso, lo hacemos con ganas, va a haber cambios, estamos en ese nuevo entorno hacia el futuro, cada vez somos más virtuales, cada vez tenemos nuevos planes de estudios en marcha y yo creo, bueno, es lo que hablaremos un poquito hoy y durante todo este año, digamos, de radio que nos queda por delante, que nos queda mucha radio.
Nos queda mucha radio, nos queda mucho curso todavía por delante. Bueno, y vamos a lo que quizá en estos comienzos más en contacto está ha estado con los alumnos y está con nuestros alumnos. Es la parte de secretaría de la escuela, la parte de la secretaría, bueno, hemos de decir que secretaría es el equipo directivo, no la puramente administrativa. Pero profesora Ana Díaz y la secretaria adjunta Esther Gil. Casi, le diría a profesora Díaz, un poco, ¿qué ha sido el curso pasado? Y aparte de las novedades gozosas, ¿no?, que dicen tanto el director como el subdirector, pues las novedades que va a haber para este año.
Buenas noches. Pues, como siempre, el director, el subdirector, dan las novedades, tienen todo previsto, todo preparado, y luego ya todo eso, todas esas novedades, todas esas cosas que ellos tienen preparadas, pues hace falta implementarlas. Y entonces viene básicamente el trabajo de secretaría. En ese trabajo de secretaría, pues tenemos que contar para el curso próximo, y empezamos por el final, por lo del curso próximo, pues tenemos que pensar en que tiene que estar previsto para la puesta en marcha de los planes de estudios que van a comenzar en el 2002-2003, tiene que estar previsto el material, tienen que estar previstas convalidaciones, tienen que estar previstas prácticas, y en este tema están implicados también pues los departamentos, porque hace falta una previsión no solo de laboratorios, sino de profesores, de, en fin, de muchísimas cosas. Hace falta una previsión del doctorado, de todos los procedimientos administrativos para llevar adelante los cursos de doctorado. Entonces, bueno, todo esto lo hacemos en secretaría, por lo menos lo hacemos desde secretaría, con la colaboración de todos, con la ayuda de todos y pensando en el alumno. Es decir, somos siempre pues como un interface necesario. Prevén las cabezas pensantes, reciben lo previsto los alumnos y nosotros tratamos de que funcione. Esa es nuestra misión. Esa ha sido a lo largo de todos estos años y esa va a seguir siendo. A lo largo del curso pasado, pues afortunadamente no tenemos que decir, que dar ninguna nota que haya hecho que rechine el procedimiento. Es decir, creo que lo mejor que podemos decir es que hemos cumplido con todo lo que teníamos previsto, que se ha llevado adelante todo, que en unas condiciones probablemente difíciles, porque no teníamos los laboratorios, porque estamos un poco en situación provisional en cuanto a locales, en fin, por muchas razones, porque estamos esperando los nuevos planes de estudio y parece que cuando algo está a punto de caducar, pues bueno, un poco que parece que cualquier cosa va a valer, y no es cierto, no va a valer cualquier procedimiento. Tienen que seguir funcionando bien los que ha habido hasta ahora antes de empezar los siguientes. Entonces, en ese momento estamos, expira un plan de estudios, aunque todavía le queda, porque habrá unos años de provisionalidad, de transitoriedad, no provisionalidad, sino transitoriedad, y nace otro. Entonces tenemos que pensar que los que estén por el plan antiguo, pues van a seguir teniendo todos los mecanismos, todos los recursos, y va a seguir funcionando todo. Y los del nuevo, vamos a pensar y a procurar que tengan previsto todo. En cuanto al material, pues diremos que hay una comisión de seguimiento. En esa comisión está, desde Secretaría, está gestada y vamos a ponerla en marcha nuevamente, porque supongo que saben que los libros no se hacen de un día para otro, que todos los materiales, pues se tarda un tiempo en prepararlos. Al cambiar los planes, cambian los programas. Tampoco podemos pensar que la universidad esta sigue siendo la antigua, porque ahí están todos los procesos de virtualización y los planes nuevos van a estar incorporados a este proceso. En fin, que tenemos muchísimo trabajo, pero que estamos dispuestos a hacerlo lo mejor que podamos, y que ahora estamos dos personas, Esther Gil, que lleva todo el trabajo, que es durísimo, de convalidaciones, porque cada vez pues parece que lo de la globalización llega a todas partes, la gente se mueve, cambia de sitio, cambia de carrera, cambia de todo, cambia de plan, y para no perder todo el trabajo hecho, pues están las convalidaciones. Ella se encarga, además de otras muchas cosas, de las convalidaciones, y bueno, lo hace muy bien, y yo creo que es a ella a la que hay que cederle todo lo concerniente, toda la explicación de lo concerniente a convalidaciones. Por mi parte, pues nada más que buenas noches, que estamos a su disposición y que estamos siempre aquí, siempre que quieran, en los teléfonos indicados.
Profesora Gil, bueno, entre virtualización y actualización, como decía la profesora Díaz, vaya paquete le ha caído a usted, ¿no? El convalidar con todos estos cambios, estos nuevos planes, es paquete, es complicado, es, como dice la profesora Díaz, una tarea ímproba.
Buenas noches, lo primero, pues una tarea ímproba, yo no diría eso, simplemente es un trabajo que hay que hacer para que los estudiantes no pierdan el esfuerzo que ya han hecho. Yo creo que es algo muy necesario y, bueno, que hay que hacerlo.
Y además con el entusiasmo y con la alegría que usted pone en todas las tareas que se le han encomendado.
Sí, hacer, la mejor forma de hacerlo también, yo creo.
¿Está el alumno desorientado, profesora Gil, con respecto a todas estas, iba a decir movidas, no son movidas, pero bueno, todos estos cambios? ¿Está orientado?
De momento, los cambios, bueno, lo primero yo quiero decir que todo el procedimiento para las convalidaciones lo pueden encontrar en la guía del curso, el procedimiento que tienen que seguir. Yo es lo que les pido, cuando alguien haya estudiado otra carrera o esta carrera en otro sitio, parcial o totalmente, que pida las convalidaciones según bien indicado en la guía del curso. Tienen que presentar una instancia, un certificado de estudios y los programas de las asignaturas que ya han aprobado.
Perfecto. Profesor Gorraiz, usted levantaba la mano.
Yo sí, quería pues indicar un poco la complejidad que suponen todo esto de las convalidaciones. Antes, pues, existían unos planes, los planes antiguos, que se llamaban, con los cuales, pues, había, pues, ya establecidas una serie de normas para poder hacer convalidaciones con alumnos de otras universidades de esta carrera o incluso con alumnos de cualquier otra carrera en otras o en la misma universidad. Esto se vino a complicar porque aparecieron planes nuevos en muchas universidades españolas. Posiblemente nosotros hayamos sido uno de los últimos en cambiar, por lo menos en esta carrera, los planes de estudio. Hay que tener en cuenta que esto no ha sido una cuestión de atrincheramiento, sino sencillamente que las carreras de ingeniería pues tenían 6 años, se convertían en carreras de 5 años, con una serie de premisas y una serie de cuestiones que claro, había que tratar y había que tratar con mucho cuidado. Nosotros teníamos aprobado ya un plan hace 4 o 5 años y ese pues hubo que modificarle por modificaciones que hubo en la legislatura. Y nosotros ahora nos encontrábamos en una situación en la cual teníamos convalidaciones no solo de planes antiguos a planes antiguos, sino de planes nuevos al plan antiguo que seguimos conservando durante todo este curso y que se cambiará, pues ya digo, en el 2002-2003, y esto daba lugar a una serie de complejidades tremendas. ¿Quiere decir que cuando pongamos los planes nuevos ya se van a acabar estas complejidades? Pues no. No, indudablemente, porque los planes nuevos son muy distintos de unas universidades a otras y de unas escuelas a otras. Tienen un tronco común, tienen una serie de cosas comunes a todos ellos, pero sin embargo pues hay muchas variaciones. Esto supone un gran esfuerzo por parte de la Secretaría. Yo he sido secretario y he llevado lo de las convalidaciones algún tiempo. Y bueno, y si es necesario, pues en cualquier momento estoy a disposición, eso ya lo saben, en secretaría de ellos. Pero la realidad es que el día a día, lo cotidiano de estas convalidaciones es muy, muy trabajoso, sumamente trabajoso. Esto no quiere decir que no se vaya a hacer con el mayor cariño posible, con la mayor magnanimidad incluso. Y después de estas palabras, lo único que quería comentar era que los nuevos planes de estudio tienen fundamentalmente dos cuestiones claras que les pueden parecer de principio a los alumnos pues unos beneficios grandes. Uno de ellos es que pasa 5 años la carrera y otro de ellos es que desaparece el curso de adaptación que actualmente tenemos para pasar de ingeniería técnica a ingeniería superior. O sea, los alumnos de ingenierías técnicas que pudiéramos llamar industriales que comprenden pues todas las ramas que tenemos también en la ingeniería superior, mecánicos, eléctricos, químicos, etcétera, pues pasarán directamente al cuarto curso. Después de haber hecho los tres primeros sin necesidad de ningún curso de adaptación. Lo cual, pues, por una parte parece lógico, pero por otra parte es complicado también, porque los alumnos también tendrán que tener en cuenta que conocimientos básicos que no han obtenido o que pueden no haber obtenido en esos tres primeros años, después le pesarán en la continuación de los estudios. Bueno, creo que no es cuestión de alargarnos más en este tema, porque agotaríamos la emisión.
¿Agotaríamos la emisión, profesora Gil, con estos temas?
La verdad es que yo creo que es un tema muy interesante y que se puede hablar mucho, es un tema muy extenso.
Yo un tema así para puntear una cosa. En un problema así que va a surgir, más que problema, una nueva característica en cuanto empecemos en el plan nuevo, será el cambio de alumnos que pasarán justamente de el plan actual al plan nuevo, porque les pille el plan, por decirlo así. Los alumnos, evidentemente, tienen una serie de normas de que tienen cuatro convocatorias para poder hacer las asignaturas en paralelo con las del plan nuevo, pero cuando se le agoten esas convocatorias tendrán que pasarse o bien voluntariamente o bien forzosamente al plan nuevo. Entonces, ahí sí que también igual la Secretaría de la Escuela estará encima un poco viendo todo el tema de qué asignaturas se convalidan, cuáles no, porque la idea siempre que tiene la escuela y tiene la universidad como tal, es que el alumno nunca pierda la formación, como decíamos antes, que ha hecho previamente. Siempre se intentará convalidar lo más posible y pasar lo más posible, siempre que sea posible también de nuevo.
Esperemos que aprueben todos antes, no lleguemos a este problema y así mejor para todos.
Eso sucederá seguro.
Bueno, hacemos una pequeña pausa, se lo explico dentro de unos momentos por qué, pero seguimos dentro del espacio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Normalmente en la radio, aunque sea también desde la escuela, pues tenemos problemas de tiempo y tenemos problemas de espacio. Y en estos momentos es que, bueno, sencillamente estábamos dejándole salir del estudio a la secretaria, profesora Díaz, y a la secretaria adjunta, profesora Gil. Pero nosotros seguimos, es decir, sigue el director de la escuela, profesor Gorraiz, y sigue el subdirector, profesor Castro. Bueno, pues realmente, profesor Gorraiz, con personas así como la profesora Díaz y la profesora Gil, da gusto trabajar, ¿no?
Pues sí, indudablemente da gusto trabajar. Además, se nota uno pues que tiene unas buenas bases donde apoyarse y unas buenas personas, que es lo principal y lo importante en este mundo, con las que pues discutir problemas y que te respondan y que te aporten ideas y al mismo tiempo te aporten ese trabajo rutinario que es verdaderamente molesto, pero que indudablemente hay que hacer.
Y sean así en el trato con los alumnos, además.
Y sean así con el trato con los alumnos. Desde luego, no tengo absolutamente nada que decir del trato que reciben los alumnos por parte de Ana Díaz, pero en el caso de Esther Gil, es una chica joven que prácticamente ha dejado de ser alumna hace muy poco tiempo, que contempla los problemas muy de cerca y que es una mujer pues encantadora en el trato con todo el mundo.
Bueno, aunque se haya quedado aquí, también lo es el subdirector, el profesor Castro.
Por descontado.
Muchas gracias.
Ay, se me había olvidado que estaba usted aquí.
Aquí haga zapaso en espesura, que decía el otro.
Bueno, profesor Castro, hay dos palabras que, bueno, empieza el director y luego la secretaria parece que retoma, usted mismo también, y parece que son los grandes ejes, no solo de la escuela, sino de la universidad. Hablamos de una actualización y hablamos de una virtualización. No renunciamos a nuestra presencia en la distancia, pero conjugamos estas dos palabras. ¿Cómo está afectando, cómo va a afectar esta virtualización creciente, que también es actualización urgente, a los alumnos?
Nos reafirmamos, de hecho, en la distancia. Yo creo que la universidad a distancia, la UNED como tal, sigue siendo la pionera en España en el tema este de la distancia. Ahora, con la nueva ley que se está debatiendo más justamente en este momento, está empezando a haber un debate en toda la sociedad, digamos, de la nueva ley de universidades, hay propuestas desde pues de la oposición del gobierno actual o de otros grupos políticos intentando que cada vez las universidades tomen un papel más activo en el tema de la distancia. Yo ahí lo único que quiero un poco, bueno, es tener un poco la sensibilidad de que la UNED llevamos ya más de 25 años, casi 28 me parece que es este año, sí, que estamos ya con el tema este de la distancia adelante y tenemos una experiencia larga y digamos muy aquilatada de lo que significa la distancia y el cómo sacarle el mayor provecho a esa soledad que tiene el alumno, dándole siempre herramientas para que se sienta menos solo y que pueda trabajar a distancia como tal, ¿no? Esto es una experiencia que no tienen las demás universidades que hay en este país y que evidentemente también se puede adquirir. Y ahí la UNED está también un poco para que cuando haga falta, pues intentar de alguna forma que todo el mundo pueda tener esa experiencia, pueda adquirir esa sensibilidad hacia esos problemas que existen como tal, ¿no? Cada vez la distancia se ve como, muchas veces, como un sistema un poco más barato de aproximar esa educación a la gente y sobre todo en casos más masivos. Pero aparte de que sea un sistema, entre comillas, más barato, sí hay que tener en cuenta detrás que hay un montón de información, de necesidades, de requerimientos que hay que tener en cuenta y que no es sencillamente decir, pues estamos lejos, mandamos un correo electrónico y eso es una educación a distancia como tal, ¿no? Yo quiero un poco romper una pica en Flandes, digamos, por lo que sería la UNED y nuestro sistema metodológico, que como digo, llevamos ya casi 28 años poniendo en marcha y poniendo a punto día a día. Y como también cada día que pasa, intentamos revisarlo y que sea lo mejor posible. Ahí estamos en el tema este de la famosa virtualización. Este ya es el tercer año que se va a implantar la virtualización aquí en la UNED. Ya el tema va andando poquito a poco. Las carreras todas nuevas, este año, por ejemplo, hay ya 5 carreras nuevas en la UNED, desde psicopedagogía hasta, pues no me acuerdo cuál otra había por ahí, había alguna también de...
Quizá la superior.
De educación también hay algunas. Hay 4 o 5 carreras nuevas este año que se ponen ya en marcha también en conversación. Y el año que viene, cuando la escuela ponga su plan de estudios, también irá adelante con la virtualización. La escuela ya está metida en ese plan, ya los cursos de posgrado, muchos de ellos están virtualizados, los cursos de doctorado, muchos de ellos están virtualizados, con lo cual el profesor de la escuela no es ajeno a este entorno. También están virtualizados informática, donde la escuela también tiene docencia. Entonces, como digo, el profesor de la escuela más o menos ya está metido en este entorno de virtualizar y ya sabe qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y más o menos cómo sacarle el mayor jugo a este entorno, al cual le digo al alumno también que le pierda el miedo. El año pasado, siguiendo un poco con la línea de virtualización que ha habido, se ha visto que, bueno, que al alumno en general le cuesta, pero también le cuesta cuando va a clase. Yo me acuerdo cuando iba a clase y la gente cuando la vemos en clases presenciales, en algunos cursos que damos, el alumno en general es pasivo. Le cuesta mucho entrar un poco a ser un alumno activo. Y claro, la virtualización es más de lo mismo. Si tú eres pasivo, pues únicamente recibes lo que te dan. Si eres activo, tienes un canal muy bueno y muy abierto para que te den información y poder intercambiarla, ¿no? Entonces, como digo, cuanta más actividad haya por la parte del alumno, más se podrá explotar esos canales, digamos, de virtualización o canales clásicos que existen como tal para que el alumno los pueda utilizar.
De todas maneras, a mí me parece que ha tocado usted los temas casi casi fundacionales de la
UNED.
De la UNED. Uh-huh. Y no, profesor Gorray, la educación a distancia, rescatando para ella misma y reclamando para ella misma todas las herramientas que ayuden a acortar o hacer desaparecer esa distancia. La virtualización es una de ellas, como herramienta.
Sí, sí, sí.
Por descontado, como herramienta.
Pero claro, también hay que decir al mismo tiempo que la experiencia o la antigüedad, como decían en el ejército, es un grado. Uh-huh. Y esa sí que no se improvisa, por más moderna que sean las herramientas.
Esa es cuestión de tiempo y de trabajo, indudablemente. Y todas esas herramientas que hemos ido cosechando a lo largo de los años en esta universidad, pues ahí están. Y no se van a abandonar, ni muchísimo menos, porque se trate de utilizar nuevas herramientas y si que se quiere más competitivas. Pero indudablemente la base está en todo lo trabajado en esta universidad.
Uh-huh. Quizá habría que decir que el libro es la más antigua herramienta.
En los contenidos es lo primero.
Y ya es, hay que seguir recurriendo. La radio es relativamente joven, pero ya antigua, ya abuelita. No,
es de las herramientas clásicas. Como decía antes también aquí Ana, El comenzar a trabajar ya y comenzar este curso 2001-2002 con la idea de que el curso 2002-2003 tendremos un plan nuevo de estudios en marcha, quiere decir que, al igual que todos los años ya estamos siempre pensando en la revisión de materiales para el año que viene, este año además esa revisión es mucho mayor. Hay que revisar todos los materiales también de ese plan nuevo, que como decíamos, cambian asignaturas, cambian contenidos, Cambia también incluso la focalización, porque pasamos de tener asignaturas anuales a asignaturas cuatrimestrales. Va a ser también un cambio, digamos, de gestión como tal. También va a ser un, entre comillas, lío algo mayor en el tema de exámenes. Las pruebas presenciales se van a ser más complejas, porque habrá más asignaturas, más materias, y habrá también más choques entre asignaturas, que es lo que pasa ahora. Con lo cual también prevemos que en el futuro pueda haber algo más de problema en el tema de coincidencia de exámenes y de asignaturas en las pruebas presenciales. Pero sobre todo, yendo un poco a lo que es el corto plazo de esta preparación del curso 2002-2003, sí que la UNED, en este caso la escuela, está ya pensando en el tema de cambios de asignaturas, como decían antes, cambios de materiales, escritura de nuevos libros y adaptación de contenidos. Y luego, en segundo paso, una vez que estos materiales ya estén claros, estén ya escritos y estén ya adaptados a los nuevos contenidos de los nuevos planes, ya empezaremos también con la adaptación de esos contenidos a la virtualización que decíamos antes, que es, como decíamos, un prerequisito, digamos, básico hoy en día en la universidad para poder introducir un plan nuevo en la carrera.
Casi, casi, director, subdirector, podríamos hablar del 2001-2002 como año casi, casi un poco de transición.
Bueno, sí, efectivamente, es el principio de la transición, lo cual no quiere decir que sea la transición completa, porque según vayan pasando los años, el problema este de nuevas unidades y de eventualización y de todas estas cosas va a seguir hasta que se pongan los 5 años de la carrera. Uh-huh. Bueno, más los 2 de doctorado. Uh-huh. Estoy hablando en principio de la carrera simplemente para sacar la licenciatura en ingeniería industrial. Y por otro lado, lo que no cabe ninguna duda es que los alumnos que actualmente estén cursando este plan antiguo, pues muchos de ellos se pasarán, dependerá de sus circunstancias personales y del curso en que estén y demás, se pasarán al nuevo plan. Pero también se contempla en los nuevos planes el que un señor que esté en los últimos cursos pues pueda terminar tranquilamente por el plan antiguo sus enseñanzas. Lo cual no es ninguna tontería, porque sin tratar de parangonar excelencias o virtudes de unos planes y de otros, lo que no cabe ninguna duda es que durante 6 años hay mucho más tiempo para adquirir conocimientos
y madurarlos
que durante 5. O sea, lo que no cabe ninguna duda tampoco es que los nuevos planes suponen, por lo menos en las ingenierías, supone un comprimir las enseñanzas y por tanto pues serán casos tan paradójicos como señores que han terminado por un plan nuevo una carrera de ingeniero industrial en una universidad determinada en España, pues piden convalidaciones aquí para terminar los estudios por el plan antiguo. Ajá. Son muy pocos casos, efectivamente, pero...
No, pero estamos hablando de que hoy en día en el plan actual de 6 años son casi 450, está evaluado más o menos en unos 450 créditos, mientras que el plan nuevo son 375 créditos. Evidentemente esas 750 horas de menos que se van, entre comillas, a dar, se notan en la formación. Claro. Pero bueno, pero la... Todos los procesos, digamos, que hoy en día, de, como decíamos antes, de globalización, procesos de la convergencia de la Comunidad Europea, de las universidades europeas, van en esa línea y cada vez, bueno, pues la UNED tampoco puede resistirse, digamos, a estar ahí y a fin de cuentas tenemos que entrar también un poco en esa dinámica del entorno, digamos, de nuevas...
Eso está claro. También hay que tener en cuenta un concepto claro que yo creo que tendrá casi todo el mundo, y es que el estudio de una carrera no supone más que adquirir unas bases, unos conocimientos, como para después poder desarrollar a lo largo de su vida profesional y seguir estudiando durante toda la vida para ir ampliando todos esos conocimientos. Una carrera no da el saber omnímodo sobre todas los temas de la carrera, por descontado.
El tema de cualquier carrera, que decíamos antes, la adquisición de conocimientos, cada vez la idea del futuro va más en esa línea, evidentemente, sin llegar a lo mejor a sistemas como puede ser el americano, que cada 3 o 4 años te exige una especie como de revisión de tu titulación para poder seguir haciendo una aplicación profesional de una titulación. Si tú eres ingeniero en Estados Unidos, tú no es como en España, que te haces ingeniero, te colegias por un colegio, es para toda la vida. No, allí cada 3 o 4 años te exige una serie de créditos de formación continua para saber que estás al día en tu formación. Y si no, te renuevan esa licencia de ingeniero para hacer actividad profesional, ¿no?
Lo cual es lógico y además está
claro. A lo mejor es llegar al extremo, ¿no?
Claro, está claro también que en España pues se está tomando este tema, porque el reciclaje y los cursos de posgrado pues son una cosa necesaria para todo el mundo.
Poco a poco casi casi ya estaban contestando a la siguiente pregunta que yo iba a hacer. Con todo eso que usted estaba describiendo, director, profesor Gorraiz, nos metíamos de lleno en cómo completa usted su formación de por vida. Uh-huh. Es decir, me estoy refiriendo a todo aquello que llamamos cursos por grado, máster, uh-huh, matrícula abierta, en fin, todo eso en los planes, en los todos esos planes en los que la escuela está absolutamente involucrada y que también se ofrece al alumno.
Sí, evidentemente. Hoy en día, de hecho, los cursos de, digamos, de expertos, másteres y demás de la UNED acaban de finalizar su preinscripción hace poco tiempo, a finales de septiembre, con lo cual llevamos ya 8 o 10 días de preinscripción ya acabada y están a punto la gente de matricularse. Y en los cursos de enseñanza no reglada, matrícula abierta y demás, la matrícula acaba el día 15 de octubre, con lo cual la gente, además, que bueno, que aún esté buscando más o menos actividades complementarias para el curso que viene, aún puede estar un poco en esa línea, ¿no? La UNED también, evidentemente, y la escuela en este caso, también cambiará su oferta al cambiar el nuevo plan. Evidentemente, un sistema que existe nuevamente en las enseñanzas no regladas es complementar las enseñanzas regladas de forma tal que el alumno pueda seguir, como decíamos antes, actualizando sus conocimientos. Al cambiar las enseñanzas regladas, hay parte de esos conocimientos que había antiguamente en enseñanzas no regladas, que eran complemento del anterior, que ahora o bien dejan de ser válidos porque cambian los planes, o bien justamente se meten en parte de regladas. Con lo cual, evidentemente, según vaya progresando este nuevo plan de la escuela en las enseñanzas regladas, también en el futuro cambiará y se modificará esas nuevas enseñanzas no regladas que le permitirán al alumno, tanto de nuestros planes como de planes de otras escuelas, seguir igual actualizando su conocimiento siempre con lo que le pide, entre comillas, la industria y le demanda la empresa.
Podemos decir que el alumno nuevo, comparándolo, ya sé que es incorrecta la comparación y que además las comparaciones son odiosas, pero que el alumno nuevo tiene otra serie de exigencias o está más en contacto con otras exigencias que le plantea la sociedad que el alumno antiguo, que acababa su formación y la daba por finalizada. Y sin embargo, todo esto de la formación continua ofrece ventajas día a día para ese nuevo, ese ingeniero en ciernes que empieza sus estudios hoy.
Sí, yo podría, no sé, aclarar o por lo menos exponer mis ideas sobre esto. Indudablemente un ingeniero de planes antiguos y un ingeniero ya mayor que haya pasado ya su época de de aprendizaje no existe. O sea, lo que no cabe ninguna duda es que el ingeniero tiene que estar adquiriendo conocimientos y remozándose, ya digo, que como cualquier otro licenciado, vamos, durante toda su vida. Tenemos casos clarísimos de ingenieros incluso ilustres que pues con su formación pues a lo mejor no han atendido a la tecnología en sí. Tenemos casos clarísimos de grandes banqueros entre ingenieros industriales. Indudablemente les ha servido todo lo que han aprendido e indudablemente también creo que les habrá servido la tecnología que tienen aprendida para poder saber, pues vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, pues para poder saber o dar su opinión sobre si se le puede dar un préstamo a una empresa para hacer una fábrica de una determinada tecnología. O si no está en conocimiento de todas esas tecnologías y demás, pues no puede opinar. Pero esto le da una base, le da un conjunto de ideas que pueden significar el que sus opiniones sean mucho más claras en banca o en cualquier otro tipo de trabajo, organización de empresas, administración de empresas, etcétera.
Sí, yo también un poco puntualizando en esta línea. Yo creo que también la idea monolítica, digamos, de carrera que existía a lo mejor hace 15 años o por ahí, de que una persona entraba en una carrera y ya se jubilaba, entre comillas, en esa carrera, cuando digo carrera digo sobre todo a entorno de trabajo, yo creo que hoy en día ya casi no existe. Por suerte o por desgracia, el mercado laboral ha cambiado mucho, la flexibilización de este mercado laboral ha cambiado y cada vez la gente se mueve un poco más en función de lo que demanda en cada momento la sociedad o las empresas. Hoy a lo mejor una persona puede estar en el área de electrónica, mañana pegan fuerte las telecomunicaciones, se pasa hacia comunicaciones, pero sin dejar su visión de ingeniero industrial. O sea, no estoy hablando incluso de cambios más profundos de punto de vista, sino solamente de a qué parte del negocio se dedica o a qué parte de la empresa se puede dedicar, ¿no? Y eso cada vez está claro que es más evidente, como digo, en la ingeniería, en las empresas y en la fabricación en España. Y como digo, pues cada vez el ingeniero tiene que ser más flexible, tener más cintura, digamos, entre comillas, y poderse mover pues en función de sus necesidades, evidentemente, y de su entorno laboral.
Realmente entonces sí podemos decir que el panorama va cambiando y que la mentalidad de la universidad a distancia con ella, va con esa sociedad, va cambiando.
Yo creo que la universidad en general, ya tanto, en nuestro caso particular, que es el que nos preocupa, nosotros sí que está claro, pero la universidad inclusive también en general, yo creo que también es muy... la universidad siempre debe estar cerca de la sociedad, eso es evidente, y yo creo que en España se sigue estando cerca de la sociedad, y como tal ves un poco la evolución hacia donde va y tienes que adaptarte a ella, no puedes quedarte tú fuera, digamos, de tu entorno.
Esas dos palabras, esa virtualización y esa actualización, es casi por donde empezábamos.
Y si quieres meterle ya lo de globalización, ya acabas de hacer ahí un auténtico follón de siglas acabados en ON,
bueno,
que
pues
queda muy bonito,
la gente así ya queda claro. La globalización y la escuela de ingenieros industriales.
Exactamente, la UNED ahí, digamos, sí que apuesta claramente, cada vez la UNED está abriendo centros más lejanos, Miami, en Sudamérica, siguen potenciando Lisboa, o sea, cada vez la UNED, aparte de acabar de complementar la red, digamos, interna de España como tal, haciendo más centros asociados en España, también la UNED quiere, entre comillas, atender a ese mercado sudamericano, mercado iberoamericano, y como digo, la UNED ahí sigue siendo global y cada vez tenemos esos problemas que hemos antes de más convalidaciones, más traslados, más gente que busca resolver sus necesidades de formación en la UNED, tanto reglada como no reglada, pero de formación a fin de cuentas.
Realmente entonces sí podemos decir que se entre lo que tiene como equipamiento, tanto humano como material, y el equipamiento que está en ciernes, que en ello se está trabajando, sí será suficiente para abordar. Siempre nos quedaremos cortos, pienso
yo. Eso siempre, siempre.
Pero sí se está en condiciones de abordar ese futuro que estamos tocando constantemente y siempre se nos está escapando de las manos.
Yo espero que así sea.
Sí, sí. Bien, hablábamos antes, y hoy lo hemos dejado pasar por alto. Antes yo decía que el libro era el abuelo de todas las herramientas. No hemos hablado de la guía del curso, aunque se ha mencionado. Y quizás fuera un recordatorio, profesor Castillo,
sí, bueno,
para nuestros alumnos.
Eso también es un poco labor de secretaría y labor también de mi parte como su director. Este año se ha vuelto a reeditar, como siempre, la guía del curso. Este año hemos sido, yo creo, la primera guía del curso que ha estado en la calle. Es una de las cosas que nos puede contentar a la escuela como tal. Hemos sido, yo creo, la primera guía del curso que ha salido publicada este año como tal. Esta guía del curso sigue teniendo un CD-ROM por segundo año consecutivo. En ese CD-ROM el alumno podrá encontrar todos los programas de radio del año del curso 2000-2001 y del 1999-2000. Los últimos dos años se han metido ahí. Y si algún alumno incluso quisiera el año anterior, el primer año que se metió la radio en Internet, lo debería buscar en el CD-ROM del año anterior de la guía del curso pasada, ¿no? En esa guía del curso, como digo, todo alumno tiene su... quieren tener su libro de cabecera de cómo empezar a estudiar sobre todas las asignaturas. Es su primer punto de contacto con la escuela cuando empieza ya en los métodos, digamos, metodológicos de cada asignatura. Y como digo, conviene que alguno la lea despacito, vea cada asignatura cuáles son sus necesidades y qué le van a pedir, complete con ese CD-ROM de ver más información del año pasado. Y también les recuerdo que tienen que mandar la ficha de práctica, los que tengan que hacer prácticas, para que ya empecemos un poco a estar ya la escuela, ese engranaje del nuevo curso que comienza ya, pues ya.
Profesor Gorraiz, esto de un nuevo curso es como un edificio, como una nueva casa que se inicia todos los años y que casi lo que hacíamos hoy era decir, bueno, pues queda inaugurado, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Que bienvenidos todos al nuevo curso y que soliciten todas la información y los problemas que puedan tener, que se lean bien la guía de curso, por descontado, que ahí viene casi todo. Y después de eso, pues que soliciten información a Secretaría y a, por todos los medios que hay.
Bueno, pues queda inaugurado, como dice el director, este curso.
Pues queda inaugurado.
Profesor Gorraiz, gracias por haber dedicado su tiempo, sobre todo.
Muchas gracias a vosotros.
Aquí. Profesor Castro, su director, también, en ausencia, tenemos que decir que la profesora Ana Díaz, secretaria de la escuela, y la secretaria de Junta, profesora Esther Gil, y también el que no pudo estar por otra serie de razones, el profesor Gómez, Francisco Gómez. Muchas gracias a todos y, como dice el director, queda inaugurado este curso.
Muchas gracias.